Radio Vitoria, 20 de diciembre. Elecciones Generales 2015.
Julia Liberal, candidata a la alavesa del Partido Socialista al Senado. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, se enfrentan a unas elecciones que en principio los sondeos, los que estamos conociendo, no les dan muy buenos resultados. En Álava incluso podrían perder la representación que ahora tiene el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. ¿Son conscientes de la fuga de votos a otras formaciones, especialmente Podemos, que parece que también puede tener un papel relevante en nuestro territorio?
Bueno, nosotros siempre hemos tenido bastante claro que nuestro electorado es bastante fiel, pero bastante dado a la abstención cuando no le gusta lo que hacemos, ¿no? No tiene nada que ver con el electorado del Partido Popular, que haga lo que haga. Su electorado es fiel y firme, aunque machaque el país, pero nuestro electorado, pues, no se va a otros partidos, pero sí que nos castiga con la abstención. Entonces, nosotros creemos que en estos momentos, tal y como está el país después del gobierno del Partido Popular estos últimos 4 años, nuestro electorado va a salir a la calle y efectivamente va a dar el voto al Partido Socialista.
¿Qué argumento van a utilizar los socialistas en Álava para conseguir recuperar esa confianza perdida de sus electores?
Bueno, nosotros no es basarnos en argumentos, sino en hechos reales. Lo que está claro, que después de 4 años en un gobierno popular, en el que además se han dado una serie de circunstancias que pudieran haber sido muy beneficiosas para Álava, y no lo han sido, porque no hay que olvidar que el candidato hoy por el Congreso, don Alfonso Alonso, ha sido o es ministro de Sanidad, ha sido portavoz con el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Además, teníamos la Diputación Foral de Álava gobernada por un Partido Popular con Javier de Andrés a la cabeza y un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular con Javier Maroto. Han hecho posible que no tengamos tren de alta velocidad, han hecho posible que Garoña esté próxima a la reapertura o a convertirse en un cementerio nuclear. Han hecho posible que tuviéramos 20.000 parados y ya tengamos 25.500. Es que es un,
sí,
un cúmulo.
¿Cree que es suficiente los argumentos de los votantes para no querer votar a un Partido Popular? ¿Son suficientes para darle los votos a los socialistas cuando hay otras opciones?
Sí,
hablábamos
sí.
De Ciudadanos o de Podemos,
por
que están siendo los grandes partidos emergentes. ¿Por qué iban a votar al Partido Socialista?
Sí, sí, pues mire, nosotros lo tenemos y se está viendo con hechos. Desde las elecciones municipales y forales, nosotros tenemos 2 diputados en la Diputación Foral de Álava. Nuestra diputada Cristina González Calvar, en el caso del paro, ya ha hecho medidas efectivas contra el paro juvenil, por ejemplo, pidiendo fondos a Europa que el Partido Popular no había pedido para hacer 2 proyectos con los jóvenes. Uno para los jóvenes que están formados y no encuentran trabajo y otro para los jóvenes que están sin formar, que no son pocos, incorporados al mercado laboral. O sea, el Partido Socialista ya está trabajando en Álava. Sí que es cierto que han pasado apenas 4 meses, que igual todavía no ha tenido el resultado que podíamos esperar, porque son 4 meses, pero que nosotros ya trabajamos y trabajamos bien por los alaveses.
Vienen de unos resultados también muy negativos de esas elecciones sí. municipales y forales, aunque pero, hayan tenido
sí.
representación en ese gobierno.
Muy negativos porque, bueno, pues ahí Podemos entró con fuerza, pero a mí me gustaría que la ciudadanía siguiera Podemos, por ejemplo, en las juntas generales, que tienen 8 procuradores, y sin embargo las medidas que están haciendo son medidas desastrosas para los alaveses. Lo que pasa que, bueno, pues la gente, yo creo que en ese momento votó mucho con la víscera, más que con el cerebro o con la cabeza, porque estaba pues desencantada y enfadada con otras formaciones, como podía ser la nuestra, podía ser Partido Popular, podía ser PNV o Bildu, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues que están haciendo cosas muy extrañas dentro de la propia administración y no están haciendo lo que ellos vendían, porque ellos hablaban de incluso sus propios salarios, y yo le puedo decir que en las juntas generales, en los que siempre ha habido un liberado por grupo, Podemos tiene 4.
Apelan al voto útil, por tanto, como estamos escuchando a Pedro Sánchez. ¿La necesidad
creemos
de concentrar ese voto en el Partido Socialista?
Nosotros creemos que solamente hay 2 opciones para gobernar este país, y es izquierda o derecha, y es Pedro Sánchez o Rajoy. Con lo cual entendemos que puede haber votos de pequeñas formaciones que van a ser perdidos a nivel nacional, y entonces creemos que sería más útil si se votase al Partido Socialista, evidentemente.
El mapa político que va a salir, de todas formas, mucho tendrían que equivocarse los sondeos para que fuera otro, es endiabladamente complicado después de a la hora de hacer pactos. Ya estamos escuchando algunas propuestas de algunos partidos sobre con quién sí y con quién no estarían dispuestos a pactar para conseguir esa mayoría de gobierno. Pedro Sánchez decía que si gana con un voto más, podrá hablar con el resto de las fuerzas políticas, con todas, ya sea Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, para conseguir una mayoría suficiente. ¿Con quién no hablaría en ningún caso el Partido Socialista?
Con el Partido Popular.
Con el Partido Popular.
Está clarísimo. Somos polos opuestos, ¿no? Y bueno, sería además inentendible, incluso para los propios candidatos, ¿no? Yo hablo además desde mi propia visión, ¿no? Sería para mí inentendible que después de lo que ha hecho estos 4 años el Partido Popular en todos los ámbitos, con sus recortes y pagos y repagos, fuésemos a pactar, ¿no? Solamente por gobernar. Yo creo que ahí Pedro Sánchez no se le va a ir, como dirían muchos jóvenes, la pinza, ¿no? Por el hecho de querer gobernar. Nosotros queremos gobernar para el país y queremos gobernar bien con nuestras medidas. Y todo lo que sea no poderlo hacerlo con nuestras medidas no va a ser coalición ni va a ser un pacto.
Y si no gana el Partido Socialista, ¿estaría dispuesto a entrar en otras posibles fórmulas de gobierno impulsadas por otros partidos, por ejemplo Ciudadanos?
A ver, por poder se puede hablar de todo, pero yo creo que es más difícil que nosotros podamos pactar con un partido de izquierdas que con un, o sea, perdón, con un partido de derechas que con un partido de izquierda. Ciudadanos, la izquierda más rancia de este país, incluso en algunos momentos, en algunos casos, más que el PP, ¿no? Os puedo dar un ejemplo. El PP ha hecho copagos en sanidad, pero es que Albert Rivera está hablando además de más repagos en sanidad, incluso en la hospitalización, incluso en la educación. A mí esto me parece muy serio, ¿no? Sobre todo el tocar ciertas cosas, me parece que los ciudadanos ahí tenían que repensárselo. Sin embargo, el Partido Socialista decimos todo lo contrario. Nosotros decimos que en la Constitución, porque tiene que haber una reforma de la Constitución, tenemos que meter todos los pilares del bienestar. O sea, la sanidad, la educación y la dependencia para nosotros son fundamentales y lo creemos que es un derecho que tiene que ir incluso la propia Constitución. Con lo cual, sería romper con nuestros propios principios el pacto con un partido de derechas por el hecho de gobernar. No creo que Pedro Sánchez sea tan ambicioso que decida romper con nuestros ideales para gobernar por gobernar. No es nuestro estilo.
Susana Díez, señora liberal, no ha tenido reparos en pactar con Ciudadanos para conseguir la estabilidad suficiente en Andalucía.
Bueno, Susana Díez es muy especial. Susana Díez tiene un gran tirón en su tierra, ¿no? Y una tradición socialista importante, pero Susana Díez gobierna, no hay coalición, ella es la que gobierna. Entonces ahí ha tenido apoyos, como también ha tenido apoyos en la investidura Guillermo con Podemos y Ciudadanos, y sin embargo ahora Podemos y Ciudadanos han pactado con el Partido Popular para tirar los presupuestos de Guillermo en Extremadura, y sin embargo la apoyaron en la investidura, con lo cual tampoco se entiende, ¿no? Si te apoyo para que gobiernes, ¿por qué ahora no quiero que lo hagas para el bien de los ciudadanos y te machaco los presupuestos, ¿no? Tampoco se entiende la postura de algunos.
Hablábamos de la necesaria reforma de la Constitución. Ayer se convirtió en el tema estrella de la campaña con motivo de ese 37 aniversario de la Constitución, de la Carta Magna. Hay acuerdo, salvo en el Partido Popular, que dice que, bueno, no nos cerramos, pero no nos parece prioritario. El resto de partidos, todos abogan porque es necesario ya revisar ese documento. ¿Para qué tendría que servir esa reforma de la Carta Magna, según los socialistas?
Pues bueno, nosotros lo tenemos bastante claro. Nosotros apostamos por un Estado federal, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, aunque España ya es federal por la distribución que tiene, otra cosa que el funcionamiento pues no está siendo tal y está ocurriendo lo que está ocurriendo, como está pasando en Cataluña, que si hubiésemos tenido un Estado completamente ya estructurado y bien normalizado, pues este tipo de cosas nos hubiesen dado. Entonces nosotros creemos que, ya te comentaba antes, que en la Constitución tenemos que meter tres pilares básicos, como es la educación, la sanidad y la dependencia, porque nuestros mayores tienen que estar ahí. Creemos importante renovar la Constitución porque en el año 78, cuando se votó, tal como ayer, ¿no? Pues bueno, España era otro mapa, no era el mapa que estaba, dejaba muchos vacíos abiertos. Entonces ahora es importante ya normalizar y compactar ciertas cosas. No estábamos en la Unión Europea, queremos estar que desde la propia Constitución se regule cómo tiene que ser nuestro funcionamiento autonómico y incluso a nivel europeo, con lo cual, bueno, simplemente creemos, bueno, que es algo que hicimos en un momento, han pasado muchos años y como todo, no es que tenga fecha de caducidad, sino tiene que fecha de reforma, hay que ir avanzando y ir modernizándose a la época.
¿Derogar también el 135, este que se modificó también con el gobierno de Rodríguez Zapatero para dar prioridad al pago de la deuda?
Pedro también lo lleva en su programa.
¿Y habría que cambiar el Senado? Usted abre la lista al Senado por el Partido Socialista. También está en cuestión. Sí. Hay partidos incluso que propugnan que tiene que desaparecer si no se convierte realmente en una Cámara de Representación Territorial de las Comunidades Autónomas. Sí. ¿Qué opina?
Bueno, se supone que la máxima representación territorial está en el Senado, porque, bueno, pues por normativa son 4 senadores por provincia, por territorio o provincia, dependiendo de dónde hablemos, excepto las islas que tienen menos. Pero bueno, luego sí es cierto que cuando llegas a la práctica esto no se cumple, porque el contenido del Senado es lo que realmente hay que cambiar, ¿no? Al Senado hay que darle un contenido mucho más práctico y que no sea esa mal llamada segunda cámara del Congreso, ¿no? Entonces, nosotros los socialistas creemos que el Senado tiene que estar y tiene que estar con la función que se le dotó en su momento, que era la de representación territorial, y que además a Álava nos viene de maravilla, porque yo cuando digo a la gente que me dice, es que el Senado hay que quitarlo, digo, oye, que nuestra provincia o nuestro territorio, con lo pequeñito que es, tenemos 4 senadores, los mismos que Guipúzcoa, o sea, que es que pero claro, tenemos que ir los senadores para defender realmente nuestro territorio, no para avalar lo que se ha dicho en el Congreso o en el Senado, ¿no? Yo creo que es importante que, bueno, que se haga esa reforma. Como bien saben, para hacerse esa reforma hay que modificar también la Constitución, porque no se puede hacer, que ahí es donde tenemos los problemas con el Partido Popular. Y lo que está claro, que si no se ha cambiado el Senado estos años, es porque el Partido Popular no ha querido. Porque el partido que más representantes ha tenido en el Senado ha sido el Partido Popular. En estas últimas elecciones el Partido Popular en Álava tenía 3, nosotros 1. Y esto se ha ido sucediendo durante muchos años. Mientras que nosotros hemos estado, no llegábamos a 70, ellos eran más de 200. Y con el voto de ellos hubiese sido posible una reforma, lo que pasa es que no les interesaba. El otro día yo le comentaba a Iñaki Oyarzabal, digo, es que en el mes de agosto os habéis contradecido 3 veces. Primero hablabais que sí una reforma, pero bueno, de la Constitución un poquito leve para el Senado, a mitad del mes de agosto ya hablabais que no, o que bueno, que igual sí, y a últimos del mes de agosto, por el 24, decíais que sí, pero que no la vais a liderar, ¿eh? Que lo lidere otro, que tenga narices otro para liderarla, y si es el PSOE, es el PSOE, pero quien sea. Con lo cual yo creo que es responsabilidad del Partido Popular que el Senado no se haya modificado. Y parece absurdo decir, eres la candidata al Senado y pides, yo no pido el cierre del Senado, pido una reforma y pido trabajar. Y quiero trabajar para todos los alaveses desde una Cámara que efectivamente me represente a la gente que yo voy a representar, que son los alaveses y las alavesas, y con contenido y con trabajo. Y eso los socialistas los vamos a hacer desde una reforma de la Constitución.
Hablaba antes de la importancia del empleo, una de las apuestas de los socialistas. Por su trabajo también. Usted viene del ámbito empresarial, del ámbito del feminismo también.
Muy autónomo, muy autónomo. Más que empresarial, autónomo, que es diferente.
Efectivamente. Pero también del campo de la igualdad, de los derechos de las mujeres. ¿Tendrá una relevancia importante en su agenda de trabajo si llega al Senado?
Hombre, yo me creo, y además lo confirmo, que las mujeres hemos sido unas grandes perdedoras estos 4 años, ¿no? Teníamos una ley, que era la ley del aborto, que también han intentado dilapidar. Conseguimos, con esa marea morada que hicimos en Madrid con el Tren de la Libertad el año pasado, paralizar un poco. Incluso, bueno, yo creo que fue una de las medidas para que Gallardón dijera adiós a su ministerio, ¿no? Ahí hicimos fuerza a las mujeres de toda España. Ellos no esperaban, además, que Madrid tuviésemos él. Y me parece una pérdida de derechos las que habíamos tenido en ese momento, conseguido por nuestras mayores, ¿no? Que habían peleado muchísimo por nosotras, sobre todo. Hay una brecha salarial importante. Hay una gran diferencia salarial entre hombres y mujeres. A mí me dicen, no, pero bueno, están los sindicatos y además igualdad salario, igualdad puesto. Ya, pero depende dónde. Y tenemos un grave problema. Tenemos mujeres muy universitarias, con unas notas maravillosas, que cuando se incorporan al mercado laboral sus salarios son menores o en peores puestos. Y tenemos las grandes diferencias salariales, sobre todo cuando más vas ascendiendo. Porque efectivamente, yo si estoy en una máquina, mi compañero de la máquina va a cobrar lo mismo que yo, porque así lo marca el convenio. Pero en el momento que haya que negociar o se negocien los pluses, los objetivos, ya dan por hecho que nosotras, como tenemos esa carga familiar, siempre tenemos un porcentaje menor, y ahí es donde están nuestros graves problemas. Además, a mí me parece importantísimo, un pacto de Estado para cortar ya de una vez por todas con la violencia de género. Y no debemos olvidar que el ministro de Igualdad era Alfonso Alonso. Hay más de 800 mujeres muertas en nuestro país desde el 2003 y esto es un grave problema, no de terrorismo, pero sí de civismo y de asesinatos, que son asesinatos, ¿no? Mujer muere, no, mujer matada, mujer asesinada. Entonces, ahí me parece importante. Y luego, bueno, yo quiero trabajar en Madrid, sobre todo por el colectivo Autónomos. En Álava, no olvidemos que es la tercera empresa, además ellos lo dicen así, tenemos primero Mercedes Michelin y después tenemos más de 2.500 comerciantes, muchos de ellos pequeños empleados, autoempleados, que no tenemos prácticamente ningún tipo de derechos. Creemos conveniente regular la cotización al RETA, es decir, que no sea una cantidad fija la que estemos pagando, sino que acorde a nuestros ingresos sea el pago de nuestra cotización, porque se está dando la circunstancia que autónomos que ganan poco pagan mucho y autónomos que ganan mucho pagan poco. Eso por un lado. Creemos conveniente regular esa cuota de desempleo que se está pagando y que muy pocos autónomos han podido cobrar, que ha sido un gran fraude. Nos cobran un plus en nuestro RETA todos los meses y luego cuando cierras la empresa es un servicio, o sea, no es un derecho adquirido como puede ocurrir con un trabajador cuando cotiza al paro, sino que estamos cotizando, pero luego hay un equipo que valora si tu cierre ha sido objetivo o no, con lo cual en España se cuentan con los dedos de la mano las personas que han sido autónomas y están cobrando paro.
La defensa de los autónomos, la defensa también, supongo, de los empleados y del futuro de las pensiones. Un tema que está ahí pendiente, también se apela a un pacto de Estado necesario para que todo el mundo se ponga de acuerdo y se pueda garantizar unas pensiones dignas para el futuro. Es un reto, es uno de los retos de la próxima legislatura.
Hombre, el Pacto de Toledo es un pacto muy claro y que tiene unas medidas clarísimas que el Partido Popular se ha ido saltando. La bolsa de las pensiones es para las pensiones y no podemos estar cada poco tiempo metiendo la mano en la bolsa y sacando para pagar la paga o pagar otras cosas. Algo se está haciendo mal. Cuando yo tengo que meter la mano en un sitio para hacer frente a algo que yo he presupuestado, porque ¿por qué la parte de las pensiones no está metida en presupuestos, por ejemplo, con una partida que no se pueda tocar, una partida nominativa para eso, ¿no? Entonces, claro, pues nuestros pensionistas están preocupados, además como están preocupados por la subida y el engaño que ha habido, porque claro, una subida del 0,5, luego se le quita el IRPF, los pobres al final les han subido un euro, y de eso podemos hablar mucho. El Partido Socialista propone retomar el Pacto de Toledo, y a mí me parece importante retomar una ley que el Partido Socialista dejó en el año 2011, que es la Ley 27/2011, en el que ya regulábamos y mejorábamos las pensiones, y entre ellas las pensiones de nuestras viudas mayores, estas mujeres que han estado dedicadas al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus mayores y ahora al cuidado de sus nietos, porque yo no sería la que soy, estuviera aquí si mi madre no se hubiese hecho cargo de mis hijos y que nunca han podido cotizar y que ven reducido en un 48% su pensión en el caso de la muerte del marido. La luz, el teléfono vale igual, la comunidad vale lo mismo, calentar la casa cuesta lo mismo y ellas ven reducida en un 50% sus ingresos.
Algunos de los retos que tiene por delante Julia Liberal si consigue ese escaño en el Senado como candidata del Partido Socialista por Álava. Julia Liberal, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko.
Tú eres EITB.